Puede ser una sensación personal mía, pero siento que tanto la campaña del apruebo como la campaña del rechazo están experimentando en estos días un cierto enfriamiento porque el tema no despierta las polarizaciones que generaba hace, yo diría, algunos meses atrás. Puedo equivocarme en esto y precisamente de eso es lo que quiero que tratemos de conversar, digamos, si estoy equivocado, si estoy acertado. Invitada a Terapia Chilense en esta edición, Marcela Cubillo, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. Bienvenida al programa, Marcela. Me acompaña Arturo Fonten.
¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, muchas gracias, Héctor, Arturo.
Marcela, ¿compartes mi sensación de que el tema se está, en cierto modo, enfriando o te parece que tengo que mandar a arreglar mi termostato?
No, comparto en parte, pero quizás no que sea, no tanto el diagnóstico de que sea, no la causa, de que tú digas en el fondo que es porque ya la polarización no sea tal. Yo creo que hay dos factores que también influyen en ese mayor enfriamiento, como tú lo describes. Uno, que efectivamente el COVID impide la campaña. Entonces hoy día lo que tenemos es más bien campaña por redes sociales y punto.
Claro, hay poca movilización ciudadana.
Es que no se puede, entonces al final tenemos una situación que influye bastante porque el voto exige para ser libre que sea informado y tú resulta que ahora por todas las restricciones que tienes por COVID tienes restringido tu derecho a informar y el derecho a ser informado. Entonces lo único que hay son reuniones más bien virtuales porque la gente no se puede reunir, no se puede hacer campaña, solamente por medios tecnológicos. Entonces, obviamente que eso influye. Y lo otro que yo creo que también ha empezado, yo creo que la última semana y este fin de semana fue bastante decidor en eso, es que surgen los problemas que tiene el apruebo y que entonces al parecer no es esa panacea o ese sueño que se quiso hacer creer. Y la semana pasada surgieron dos bien importantes. Uno, el tema de los independientes. Entonces ya la gente se empieza a dar cuenta que es verdad lo que siempre hemos dicho, que van a ser los políticos, que decidan los partidos políticos los que hagan esta convención. Y no los independientes ni ciudadanos de a pie, porque la convención se va a elegir por las mismas reglas que la Cámara de Diputados, que se dijo siempre, de noviembre, está así regulado. Y lo segundo, todo este tema que ha surgido respecto de las reglas del proceso. Entonces que hay gente que incluso lo que rechaza más bien son las reglas de este proceso constituyente y mucha gente por esas razones no están dispuestos a votar a prueba porque le parecen unas malas reglas para hacer un proceso constituyente.
Marcela, ¿no te parece que también contribuyó a quitarle o a restarle dramatismo a las dos opciones, apruebo o rechazo, la exhortación de Pablo Longueira y la irrupción de Pablo Longueira en su regreso a la política, llamando a votar por el apruebo? ¿No te parece que eso, digamos, como que movió un poco las agujas también?
¿O tú crees que eso no
tuvo el impacto que inicialmente, en general, los analistas políticos le concedieron?
Sí, yo creo que eso es. Yo creo que tuvo más impacto en los analistas. Son como eso, de repente, cuando se anuncian esos huracanes y cuando tocan tierra ya son más suaves. Creo que darle demasiada relevancia a lo que es una declaración política, más bien, de Pablo Longueira, porque hizo varias declaraciones. En una dijo que votaba a prueba y está en todo su derecho, como mucha gente de Chile Vamos lo ha manifestado. En otra dijo que quería volcar a la UDI y a todo Chile Vamos hacia la prueba, y eso obviamente que no se dio ni siquiera dentro del partido de la UDI. Lo tercero dijo que quería ser constituyente, estaba también en su derecho, y lo cuarto era su tesis en el fondo de que convenía en el fondo ganar con ellos que perder. Entonces yo creo
hay una quinta que además quería ser presidente del partido.
Ah, de veras, esa es la que se me olvidaba, quería ser presidente del partido.
Sí, esa es la más importante, como que
me había olvidado lo que quería ser presidente del partido, pero bueno, y eso también le salió al frente. O sea, yo creo que hay en lo que él dijo varias cosas. A ver, yo le tengo mucho respeto, afecto por el pasado en política, pero siento que su declaración fue bastante noventera, tanto respecto de la izquierda con la que él se quedó de recuerdo y respecto de la UDI actual, en que han surgido también nuevas generaciones y que no es como él en un minuto planteó, vengo, presido la UDI, soy un año, me vuelvo a me retiro de nuevo y dejo a los jóvenes a cargo. O sea, yo creo que eso no pasa ni tampoco es sano hoy día en política, creo yo, en ningún partido.
Sí, los tiempos han cambiado. Arturo Fontaine. Sí.
Oye, Marcela, tú publicaste en el Mercurio hace pocos días atrás una columna muy bien escrita y muy lúcida con tus argumentos para justificar el rechazo. Y a mí me parece que la palabra rechazo es muy fuerte. Es distinto que sí y no, por ejemplo, que decir no o que decir desapruebo. Incluso apruebo tiene menos fuerza como aprobación que rechazo como negación. Así, en ese sentido me parece que tú necesitas razones muy fuertes para rechazar. Y tú das ahí varios argumentos. Uno de ellos, ¿no es cierto?, es que quienes son partidarios de los principios que están en la Constitución del 80, y tú enumeras algunos, no podrían estar de acuerdo, dices, con vaciarla y partir de cero. Pero ese argumento no es un argumento contra el acuerdo mismo del 15 de noviembre. Lo coherente, si esa debiera la posición o debiera ser a tu juicio la posición de la derecha, ¿no debería la UDI no haber firmado ese acuerdo del 15 de noviembre? Porque tú dices, se invierte el peso de la prueba, de la prueba. En este momento, quienes tienen que juntar los votos para cambiar las normas que no les gustan son ellos. En la nueva situación vamos a ser nosotros por los dos tercios. Bueno, en definitiva, el análisis que tú haces me parece conduce inequívocamente a que fue un error ese acuerdo del 15 de noviembre. ¿O no?
Sí, yo creo que es un súper buen tema, porque aquí lo que hay, a ver, dos cosas. Yo creo que fue un acuerdo bastante poco libre, también si uno recuerda la circunstancia. Y gente que lo firmó por Chile Vamos entienden cosas distintas a gente de la izquierda que lo firmó. Y ahí es donde está también mucho la discusión, porque tú conversas con algunos senadores de Chile Vamos que te dicen, no, aquí nunca se entendió que no iba a haber esta votación global de la Constitución, ¿ah? O sea, que iba a haber esta Constitución global y no artículo por artículo. Fernando Adria te dice, no puede haber una votación global porque eso altera la hoja en blanco. Entonces, al final uno dice, un acuerdo que a lo mejor dejó tantos silencios o tantas incertidumbres que hoy día empiezan a salir. Y toda esta discusión que se está dando hoy día sobre si se vota o no se vota en general es bien importante, porque para que la gente entienda es lo que te puede hacer que haya constitución o no haya, y que haya una constitución coherente o un proyecto completamente incoherente. Porque si al final, para lograr los dos tercios, tú vas a estar transando unas cosas con otras, porque nunca va a haber una votación en general, puedes terminar con un texto completamente incoherente entre sí. Y por otro lado, si vas a estar solamente... Yo siento que son, para ponerlo en simple, creo que las reglas que se definieron son una de las reglas que favorecen más el veto que el escribir un buen texto. Es cierto que un tercio duro por cada lado puede vetar permanente todo desde el reglamento.
Pero eso conduce a vaciar la Constitución completamente de importancia. Y desplaza todos los temas importantes a las leyes. Entonces,
a la ley común, exactamente.
Entonces, lo que uno infiere de lo que tú estás planteando claramente es que la derecha no debió haber firmado ese acuerdo.
Bueno, a mí me parece que son malas reglas las que acordaron. Y en eso tengo mi opinión. Creo que son malas reglas las que acordaron. O si entendieron cosas distintas, debió haber quedado claro que se entendía. Porque aquí, efectivamente, podemos terminar con cosas muy importantes en materia de ley simple. Los negociadores de la centro-derecha dicen que no, que siempre se entendió que tenía que haber una votación final, por así decirlo. Y por otro lado, lo que yo trato de decir, obviamente que alguien que comparte los principios de la Constitución puede votar a prueba. O sea, a mí lo que me parece es que es una muy mala táctica. Porque si tú compartes lo que está hoy día, lo tienes hoy día, y ellos tienen que juntar dos tercios para cambiarlo. Pero a partir de la instalación de la Convención Constituyente, eres tú el que tienes que volver a juntar dos tercios para tratar de volver a escribir algo similar. Por supuesto. Entonces, es ahí donde no me hace mucho sentido.
Por supuesto. Pero a mí eso me hace pensar de que Kass tiene razón, entonces, desde ese punto de vista. O sea, fue un mal acuerdo. Fue un acuerdo en que la derecha se equivocó. Porque no es...
Ahora, si supuesto sí, pero Arturo, si uno lo pone así, hoy día se están viendo malas reglas para ambos lados. Porque pienso en la polémica que hay por los independientes... no para ambos lados, porque a lo mejor la izquierda parlamentaria también quiso proteger a los partidos de izquierda, ¿te fijáis? Pero entonces que no hagan alarde como que es la ciudadanía a pie la que va a escribir la convención y la que va a escribir la constitución, porque las normas de independiente, al final, o las normas con las que se va a elegir esta convención, al ser las mismas de la Cámara de Diputados, hacen presumir que la composición va a ser muy similar a la de la Cámara de Diputados, en que prácticamente no hay independientes.
Claro, pero sabes tú que la ventaja que tiene el apruebo es que, a pesar de que hay muchos apruebos distintos en el sentido de hacia dónde cada grupo quisiera que fuera la Constitución, y hay una gran pluralidad y diversidad en ese sentido, hay como un punto común simbólico, que es no a la Constitución de Pinochet. Entonces, una vez más, la oposición actual, o la ex Concertación o ex Nueva Mayoría, no sé, logra reunirse no en torno a un proyecto positivo, sino uno negativo, ¿no? Sino se une en contra de lo que queda de Pinochet, por así decir. Y eso vuelve a poner en la misma vereda, digamos, a un arco muy amplio de personas. Y siento que eso no tiene un equivalente en quienes están en el rechazo. Porque, por ejemplo, el análisis que tú hiciste ahí es una defensa de ciertos principios articuladores del texto actual. Entonces, esa es una manera de justificar el rechazo, es decir, yo quiero que se mantenga la esencia de la Constitución actual con reformas, qué sé yo, pero básicamente yo creo en esta Constitución y no tengo por qué entregarla. Ya, ese es un argumento que lo creo coherente, pero hay otros grupos que yo veo que dicen, bueno, rechazo para reformar, con el cual el foco se pone en la reforma. Te están ya admitiendo que es una Constitución falluque, digamos, ¿no? Y los planteamientos que hacen de lo que hay que reformar a veces no es tan trivial. Entonces, si rechazo para reformar y apruebo para hacer una nueva Constitución, se vuelve un poco confuso ese rechazo. Me parece que el rechazo para reformar, no sé si tiene suficiente fuerza. Y luego el propio presidente, el día 11... hace poquitos días atrás, digamos, dice hay que avanzar hacia una Constitución que recoja y promueva los valores más profundos de la sociedad chilena, que recoja y resguarde los principios democráticos, etc. Hay que avanzar hacia una Constitución. La fórmula verbal, digamos, la frase hace pensar de que la Constitución actual como que no fuera eso. Es decir, da la impresión de que el presidente está diciendo necesitamos una nueva Constitución. Y hay dos caminos para lograrlo. Claro,
que sea democrática, digamos, que sea participativa, que sea...
Claro, y hay dos caminos para llegar a eso, que yo creo que, porque eso lo ha dicho, el rechazo sería uno y el apruebo sería otro. Pero en todo caso, el punto en común es que necesitamos una nueva Constitución de todas maneras. Me parece que tu posición no es esa.
A ver, yo creo que aquí varias cosas lo que planteaste. Uno, yo creo de verdad que el problema que tiene la izquierda con la Constitución, aunque digan que es, no es el tema de la ilegitimidad de origen, sino lo que dice esta actual Constitución. Yo creo que de verdad les molesta lo que la Constitución establece, mucho más que el origen de la Constitución. Porque cuando uno va al 2005, y cuando el presidente Lagos la firma y todos los ministros la firman, sin tener ninguna necesidad, o sea, ellos deciden hacer propia la Constitución. Y nadie puede pensar que ni Ricardo Lagos, ni Yanda Proboste, ni Francisco Vidal, ni Nicolás Izaguirre, ni todos los ministros que la firmaron, iban a estar poniendo su firma en una Constitución que consideraran ilegítima o antidemocrática. Y no tenían para qué. O sea, hacen una reforma que les permita poner su firma. Entonces yo creo que el tema no es de origen, sino más bien lo que establece. Ahora, respecto al presidente...
A ver, pero no es que ahí no te entendí bien. El problema no es...
El problema de ellos, yo creo que no es... O sea, aun cuando no tuviera el problema que ellos le adjudican al origen por venir del gobierno militar, igual... estarían tratando de hacer una nueva Constitución porque no soportan lo que esta Constitución establece.
Pero ¿por qué si la reformaron y le pusieron su nombre no estarían de acuerdo con ella?
La contradicción, eso es lo que yo digo, que la contradicción no es de nosotros, sino de ellos consigo mismos a esta altura. Porque nunca el presidente Lagos dijo, el 2005, esto es lo más que pudimos avanzar. Dijo, ahora tenemos una Constitución plenamente democrática. Y tú escuchas ahora al presidente Lagos y considera que es una Constitución completamente insuficiente, ilegítima, ha hecho una cantidad de declaraciones. ¿Para qué decir el resto de los ministros que la firmaron? Entonces hay una contradicción de ellos consigo mismos a estas alturas que también es importante. Y el presidente, hay una cosa adicional, porque tú pones esa declaración, pero cuando vemos este fin de semana que el presidente pone lo que tiene que tener una Constitución, pone 10 cosas que están en la actual. Entonces, ahí sí que uno dice, bueno, al presidente le bastaría votar rechazo y tiene las 10 cosas que le parecen esenciales porque están en la Constitución. Y las reformas que plantea son reformas que en general estamos todos de acuerdo. Y no transforma a una Constitución en falluque, como dijiste tú, por el solo hecho de necesitar reformas, y siempre se están reformando las constituciones. Entonces, que a esta Constitución, yo no veo una contradicción entre gente que quiera mantener la Constitución tal cual, que no sé que sabemos mucho, si todos sabemos que hay que hacerle reforma a la Constitución. Yo también creo que hay que reformar la Constitución.
No, por supuesto, eso es obvio. Pero el punto es donde tú...
¿También?
El punto, yo creo, es dónde pones el foco. Ahora, ¿no te parece
a ti? Si hay hartos apruebos, también hay hartos rechazos. ¿Por qué va a ser válido que hayan hartos apruebos y no que hayan hartos rechazos? Te fijas, hay gente que no le quiere a lo mejor tocar una coma, y hay otros que sí creemos que esta reforma en lo sustancial hay que preservarla, esta constitución, y que se pueden avanzar en reformas. Ahora, yo creo que las reformas que necesita son reformas que no veo a dónde vamos a sacar los dos tercios con la izquierda, porque son reformas que no le gustan a la izquierda, como darle mayor poder a los ciudadanos frente al Estado, por ejemplo. Entonces, pero me parece que es fundamental.
Ahora, sobre este tema de la legitimidad, ¿no te parece a ti que el hecho de que la constitución haya sido tan controvertida, pese a eso del 2005, que efectivamente ocurrió, y pese a esa famosa declaración de Lagos que tú citas, fíjate que poquito después Lagos mismo votó a Asamblea Constituyente en su voto, ¿no? Marcó AC en el voto. O sea, el propio Lagos llegó a la conclusión rápidamente de que no había logrado legitimar la Constitución. Y todo el periodo de Bachelet se discutió una nueva Constitución que finalmente ya presentó después de los cabildos como un proyecto que quedó ahí, pero en fin, la intención estaba. Y luego viene el gobierno del presidente Piñera, que no incluía para nada este tema en su programa, y se producen todas estas barricadas, estos incendios, y de repente en dos días se entrega la Constitución. Y todos los partidos están dispuestos, prácticamente todos, digamos, a cambiarla. ¿No te da la sensación de que eso revela que era una Constitución que en el fondo todos sentían esa noche y de bastante antes frágil, ya herida, una constitución que en el fondo no tenía mucho futuro, que se entregó muy fácil?
Tú estás asumiendo ahí, Arturo, de que la crisis se desata por un problema en la constitución.
Digo que se entrega fácil. ¿Por qué? Porque ya hay una percepción de que la constitución está mellada, no tiene una legitimidad real. Ni siquiera Lagos la logró legitimar. Yo lo veo más bien así, que al contrario. Que no veo que sea una contradicción de Lagos, sino que él intentó algo y después se dio cuenta que fracasó. No lo logró. Y la ciudadanía
es bien distinto que el presidente Lagos dijera no logré legitimar, sigue siendo controvertida, a que discuta lo democrático o ilegítimo de la constitución. Porque él lo dice, aquí tenemos una constitución plenamente democrática. Entonces es bien distinto decir, no, necesitamos una constitución que no divida, a cuestionar lo democrático o ilegítima de la constitución que él firmó. Ahora, yo creo que en lo que tú estás planteando hay un país que no se puede olvidar, que esto nunca estuvo en la agenda. Piensa que el proyecto que tú mencionas, la presidenta Bachelet, ingresó al Congreso 4 días antes que ella dejara el poder. O sea, durante todo su gobierno hizo, ¿no es cierto?, estos cabildos, todo este proceso participativo, toda esta comisión. Lo metió solo al final, 4 días antes. Durante todo el 2018 y todo el 2019, nunca se puso ni siquiera en tabla en la Comisión de Constitución que presidía el senador Arboe, teniendo mayorías ellos para al menos empezar a discutir este proyecto de reforma participativo constitucional. No lo pusieron nunca en tabla y nunca fue tema. Tampoco en las encuestas de esos días más graves de violencia estaba entre las prioridades de la gente. Entonces, yo sí siento que aquí hubo una respuesta política a problemas más ciudadanos. Entonces uno dice, yo no les concedo el diagnóstico que yo hago, pero pongámosle que les concedemos el diagnóstico, que aquí todo el problema es el malestar ciudadano, que eso generó la violencia, la desigualdad y todo. Bueno, llama la atención que la respuesta haya sido política y una nueva constitución. Entonces, uno siente que al final los políticos buscaron la manera de meter su agenda política para tratar de darle respuesta a un problema que a mí al menos no es simétrico con la respuesta que le dieron. Entonces, si toda esta violencia, si todo este malestar se hubiera generado porque Chile está descontento con su constitución, uno entiende que estaríamos metidos en este proceso constituyente, pero no es así.
Ya, o sea, eso me vuelve al punto anterior, digamos, que casi lo dices en tu artículo, que es que fue un error entonces haber firmado ese acuerdo, porque dice, este proceso constituyente surgió de la violencia, dices tú, y así se impuso por la fuerza lo que no pudieron ganar en las urnas 2 años antes. Entonces este sería un triunfo para ti de la oposición, ¿no es cierto? Y por consiguiente el acuerdo fue un error del presidente Piñera.
No, es re fácil empezar a mirar para atrás que lo que es error y lo que no es error. Yo nunca hago esos ejercicios porque las decisiones se toman en los momentos en que se están pidiendo. Pero a mí no me van a decir que la sola manifestación que hubo después de esos días de violencia masiva hubiera generado este itinerario constituyente sin la violencia. O sea, yo no creo que esa manifestación masiva hubiera gatillado un acuerdo como el de noviembre si no hubiera ido acompañada de la violencia que teníamos desatada. Entonces, Obviamente que es un proceso que surge mucho más de la violencia que de un malestar ciudadano del chileno común con su constitución.
Me impresiona, oye, es que todo el ruido que ha generado la constitución en los últimos años, todo el ruido, que ha sido un ruido básicamente a nivel de élite política, no a nivel de ciudadano, porque a nivel ciudadano la reforma constitucional o la nueva constitución sigue teniendo una prioridad muy baja en la demanda y en las expectativas, en las prioridades de la gente. El tema constitucional se impone, digamos, solamente después de octubre.
Y después de noviembre.
Claro. Sí.
Pero si ni el 2018 ni el 2019 nunca no fue tema. Lo que a mí me parece importante, perdona, de la semana pasada también, el propio presidente Lago empieza también a bajar las expectativas cuando dice, aquí, ojo, hay demasiadas expectativas porque la gente siente que lo que esté en la Constitución va a ser ley obligatoria y no va a ser así. O la senadora Goich, que empieza a apurar la reforma, la tramitación de la reforma de pensiones, y dice claramente, una nueva constitución no va a mejorar las pensiones. Entonces aquí uno un poco le pregunta al análisis del principio de Héctor, porque esas cosas también ayudan a ir enfriando el debate cuando las expectativas se van instalando más razonables. Te fijas, si ya ellos están tratando de bajarlas, obviamente que te enfría este ambiente en que antes ya la constitución a ser la solución a todos los problemas que nos aquejan.
Sí. Ahora, al no haber estado esto en el proyecto del gobierno de Piñera y al no haberse planteado por el gobierno, como dices tú, más se refuerza la idea de que este es un triunfo de la oposición, porque esto sí fue una bandera de la oposición desde el primer minuto. De hecho, el Frente Amplio planteó nueva constitución el domingo, después del día 18, el domingo 20. Ya plantearon que la solución era la nueva constitución.
Es más, una semana antes del estallido, yo entiendo que todo el arco opositor había exhortado a una asamblea constituyente.
Entonces, eso es lo que hace pensar, te fijas, de que en definitiva, eso es lo que me parece difícil del rechazo, que se queda en una posición que en el fondo contraviene lo que hizo el propio gobierno y los propios partidos de la derecha.
No, pero es que en el fondo tú lo pronís como si fuera una negociación en frío la que tuvieron ahí. Ganaron por la fuerza lo que no pudieron ganar en las urnas 2 años antes, pero por la fuerza la violencia. Eso no fue que se sentaron los partidos a negociar y tuvimos parlamentarios que en la negociación lo cedieron todo, o un gobierno que abrió esa puerta. O sea, era un escenario de violencia desatada y en un minuto el gobierno y los parlamentarios de Chile Vamos negociaron creyendo que esto iba a dar un caos institucional. Creo que las reglas no fueron claras y al final es evidente que por la violencia se ganaron un montón de cosas, pues eso está, y se perdieron otras.
Marcela, ¿tú eras ministra en ese momento?
Sí.
¿Y cómo se vivió eso? ¿Hay entre telones de esa noche, digamos, que no conozcamos los chilenos de a pie, digamos, en orden a que ponte tú, no sé, recibieron informes de la CIA, digamos, de que venía un punch, que las Fuerzas Armadas dijeron, compañeros, paten el arpa, no sé, ¿hay antecedentes que no conozcamos de esa noche terrible o no?
No, que yo conozca al menos, piensa que yo era ministra sectorial.
¿Ah? Sí,
era
sectorial, pero...
De educación. Pero no, al día siguiente obviamente con una reunión ahí en la Moneda que nos citaron a todos los ministros y a todos los principales, o a todos los parlamentarios de Chile Vamos, después de la noche de violencia del 18 de octubre. Y yo lo que siento y lo que percibo en el fondo es que la izquierda instaló un relato de inmediato, y aquí no hubo una guerra de narrativas, hubo más bien una aplicación de narrativa. Sí. O sea, la izquierda instaló que esto era un relato, que esto era el malestar, que esto era la desigualdad. Sí. Siento que a ese relato nosotros le respondimos primero con paquetes de medidas sociales. ¿Se acuerdan que cada semana iban mejorando el paquete de medidas sociales? Y después termina en un acuerdo en que la solución a todo esto es la constituyente, y ahí se queda tranquila la clase política. Entonces uno no entiende la simetría entre los problemas y eso. Y
el relato, nunca instalamos un relato... El relato de los medios de comunicación, además, no era muy distinto al relato del arco opositor.
Claro, pero cuando hoy día uno ve Yo era bien chica para el gobierno de Allende, pero cuando uno ve ahora en todas estas conmemoraciones de los 50 años de la elección de Allende, en que uno ve a los propios dirigentes diciendo que hoy día Allende sería el líder que Chile necesitaría, el respeto y su compromiso con la democracia, o sea, uno ve que es un patrón de la izquierda el instalar relato de transformar en héroe a gente que fracasa en los gobiernos y todo, pero ahí el relato lo construyeron mientras ocurría y en nuestras narices. Y eso yo creo que es algo que tiene que hacer pensar bastante a nuestro sector.
Sí. Quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros, Marcela Cubillos, directora de Libertad y Desarrollo. Te agradecemos mucho este contacto, esta conversación aquí en Terapia Chilense. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Los invito a permanecer en la sintonía de Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Marcela Cubillos, y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia. Los dejo invitados para mañana miércoles aquí en Radio Duna a eso de las 20 horas. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.